Bienvenidos a Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El día de hoy escucharemos al pastor Andrés Birch de la Iglesia Bautista Reformada en Palma, Mallorca, España, con el tema Volvámonos a Dios, basado en Amós capítulo 4, versos 6 al 12. Escuchemos.
Muchos de nosotros estamos pasando bastante mal por la crisis del coronavirus. Y no solo aquí en España, sino también en otros muchos países. Pero sin quitar nada de la gravedad de la situación, podemos encontrar consuelo, paz y esperanza en Dios, en su palabra y en la buena noticia acerca de Jesús. Os animo a aprovechar esta situación para leer y estudiar la Biblia y para orar a solas con Dios y también con otras personas. Ahora vamos a unirnos para alabar a Dios y vamos a hacerlo cantando el himno, oh Dios eterno, porque Dios sigue siendo fiel aún en situaciones como esta. Oh Dios eterno.
Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Por
vamos a orar al Señor. Oremos. Oh Señor, nuestro Dios, nos acercamos a ti hoy como gente necesitada de ti y también con una canción de alabanza en nuestros corazones, porque sabemos que tú existes, sabemos que tú eres perfecto y que tú eres fiel, que nunca cambias, no como nosotros. Eres ese Dios constante que está apoyando nuestras vidas en cada momento. Y Señor, queremos alabarte, queremos reconocerte como tú mereces ser reconocido por todo el mundo, por todos nosotros, por toda tu creación. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo hoy, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, ayúdanos a refugiarnos en ti, a confiar en ti, a encontrar paz y consuelo y ánimo y esperanza en ti y en Jesús, a quien tú enviaste a este mundo para que Él nos salvara, para que Él diera su vida en una cruz por personas como nosotros. Señor, gracias por la esperanza de la buena noticia acerca de Jesús. Llénanos hoy de esa esperanza, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Y ahora cantaremos dos canciones más. La primera se titula Un Dios Soberano es mi Dios, que nos recuerda que Dios está en control aun cuando parezca que no. Y la segunda canción, basada en la Biblia, dice: aunque la higuera no florezca, seguiremos confiando en el Señor. Así que vamos a cantar estas dos canciones, Un Dios Soberano es mi Dios, y aunque la higuera no florezca.
Yeah. Dios de mi salvación.
Ahora vamos a hacer una lectura bíblica. Es un pasaje bíblico corto y es de la profecía de Amós, una pequeña profecía de los llamados profetas menores, porque sus obras son un poco más breves. Y vamos a leer en esa profecía de Amós, en el capítulo 4, y los versos del 6 hasta el 12. La profecía de Amós, el capítulo 4, y los versos del 6 al 12. Vamos a leer y escuchar la palabra de Dios. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Desde hace 2 semanas o más, hay un solo tema que está llenando nuestros oídos, ocupando nuestras mentes y dominando nuestras vidas, y es la crisis del coronavirus. La mayoría de nosotros nunca antes habíamos vivido una situación igual. Y hemos escuchado muchas voces en estos días de pacientes y de familiares, de enfermeras y de médicos, de todo tipo de expertos y de expertos entre comillas, y por supuesto las voces también de políticos locales, regionales, nacionales, europeos y del mundo entero. Pero ahora mismo os quiero invitar y animar a que escuchéis otra voz, la voz de Dios, la voz de Dios. ¿Quiere Él, Dios, hablarnos por medio de esta crisis? Y si es así, ¿qué nos quiere decir? He leído unas palabras de la Biblia que seguramente os habrán parecido muy raras para que hable de la crisis del coronavirus. Pero os pido un poco de paciencia y veréis la conexión entre aquella crisis en Israel hace casi 3.000 años y la crisis en la que estamos inmersos ahora mismo. Dejadme que os cuente una historia. ¿De qué se trata? La voy a resumir en 5 frases. Y la primera es una historia de separación. Una historia de separación. Hace un par de semanas, mi mujer y yo vimos una película, muy conmovedora, por cierto, sobre una separación matrimonial. Y es un tema muy actual, ¿verdad? Pero es también un tema muy antiguo, tan antiguo como la raza humana. Desde que nuestros primeros antepasados le dieron la espalda a Dios, las separaciones han sido, tristemente, una parte bastante normal de la vida. Y detrás de este pasaje de la Biblia, aquí en este libro de Amós, había una separación. ¿Qué fue lo que dijo el Señor a los israelitas 5 veces aquí en este pasaje de la Biblia? Pues les dijo: no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí. Si tenéis una Biblia delante, podéis comprobarlo en el versículo 6 de Amós capítulo 4, la última frase del versículo 6 dice: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y también al final del versículo 8, casi las mismas palabras: no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y al final del versículo 9, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Al final del 10, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y finalmente, también al final del verso 11, las mismas palabras: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No os volvisteis a mí. ¿Qué implican estas palabras del Señor? Pues implican que los israelitas habían dejado al Señor, que se habían apartado de Él, que le habían dado la espalda. Porque si no, ¿por qué iba el Señor a decirles: no habéis vuelto a mí, no os volvisteis a mí? Era porque ellos se habían apartado de Él, estaban lejos de Él y todavía no habían vuelto a Él. Ese es el mensaje de este pasaje. Y este es el mensaje de Dios para nosotros en este momento. Porque ¿no es eso también lo que nosotros, los seres humanos, hemos hecho casi desde el principio? Independizarnos de Dios, alejarnos de Dios, rechazar a Dios, no querer saber nada de Dios. ¿Acaso no es eso lo que la humanidad ha hecho durante casi toda su existencia? Pero vamos a hacerlo aún más personal. ¿Y nosotros? ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Acaso no hay un sentido en el cual nosotros también hemos hecho lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Acaso nosotros no hemos dejado a Dios? ¿No le hemos dado la espalda? ¿No nos hemos alejado de Dios para vivir nuestras vidas independientes de Él, de nuestro Creador? Esa es la primera frase para resumir esta historia que tenemos aquí y también nuestra historia hoy, una historia de separación. En segundo lugar, la segunda frase es una historia de sufrimiento. Y es que la mayoría de las separaciones son dolorosas, ¿verdad? Si has vivido cualquier tipo de separación de cerca, sabrás lo doloroso que puede ser. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de aquella separación entre los israelitas y Dios? Pues hubo 6 consecuencias muy malas, muy negativas para el pueblo de Dios. En primer lugar, hubo hambre. Versículo 6, dice el Señor, «Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos», etc. Dios les mandó una hambruna, que fue la primera consecuencia directa de la rebelión de Israel contra Dios. En segundo lugar, como segunda consecuencia, hubo sequía. Versículo 7. También dice Dios, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Una tremenda sequía en Israel, también enviada por Dios, porque su pueblo le había dado la espalda. La tercera consecuencia fue sed, una gran sed de agua en el pueblo. Versículo 8, venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, y no se saciaban. No había agua para la gente, porque como consecuencia de aquella sequía, había sed en la tierra, sed en el pueblo, y no había para beber para toda la gente. Como cuarta consecuencia, hubo plagas. Versículo 9. Dice Dios, os herí con viento solano y con oruga, y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Plagas también enviadas por el Señor como consecuencia de esa separación triste entre su pueblo y él. En quinto lugar, muerte. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Y esa frase nos recuerda aquellas plagas que Dios dio al pueblo de Egipto en tiempos de Moisés. Mortandad, maté a espada, dice Dios, a vuestros jóvenes, etc. Y finalmente, destrucción, versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó, dice Dios, a Sodoma y a Gomorra. Seguramente muchos de nosotros conocemos esa trágica historia de la destrucción de esas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, en tiempos de Abraham. Como consecuencia también del pecado, de la rebeldía de la gente contra Dios, contra el Señor. Y esas fueron las 6 consecuencias negativas de esa separación entre los israelitas y Dios, su Dios. Sé que esto es muy duro. Sé que es un aspecto del carácter de Dios que no nos gusta en absoluto, ¿verdad? Él, Dios, castigó a su pueblo por haberle dado a él la espalda. Pero, y esto lo quiero subrayar, como veremos ahora, aun cuando Dios hizo eso, aun cuando Dios castigó a Israel, escuchad esto, su intención, la intención de Dios haciendo todo eso, era animarles a volverse a Él. ¿Lo entiendes? Aun cuando Dios hizo todo eso, castigándoles por lo que habían hecho, abandonándole a Él, a su Dios. Pero aun cuando Dios hizo eso, dándoles hambre y sequía y sed y plagas y muerte y destrucción, la intención de Dios, haciendo todo eso, permitiendo todo eso, su intención era siempre animar a los israelitas a volver a Él. Y es que el sufrimiento no indica la ausencia de Dios. Como escribiría C.S. Lewis, el sufrimiento es el megáfono de Dios. A través del sufrimiento, Él, Dios, nos quiere hablar, nos habla. Y nuestra separación de Dios como raza humana también ha traído sobre nosotros todo tipo de males como consecuencia de nuestro deseo de vivir independientes de Dios y darle la espalda a Dios. Y eso ha traído sobre nuestras vidas y sobre nuestras sociedades un montón de males. Envejecemos, sufrimos de mil maneras, enfermamos y morimos, etc. Y estas cosas malas no existían antes de que nuestros primeros antepasados se rebelasen contra Dios, su Creador. Y en ese sentido, toda clase de sufrimiento viene de ahí, viene de esa rebelión al principio de la humanidad. Ahora, eso no quiere decir, y quiero dejar esto muy claro, eso no quiere decir que exista una relación directa entre nuestros pecados concretos y nuestros sufrimientos concretos. Es decir, no es tanto pecado, tanto sufrimiento. Eso es un error, es una superstición, no es así. Pero lo que sí quiere decir, lo que estamos viendo aquí, es que en un sentido todo lo que sufrimos como personas, como seres humanos, como lo que estamos sufriendo ahora mismo, viene o directa o indirectamente de la separación entre nosotros y nuestro Creador. Hemos visto que se trata aquí de una historia de separación, de una historia de sufrimiento, y ahora, en tercer lugar, como tercera frase, una historia de terquedad, de terquedad. ¿Eres tú una persona terca, un poco cabezona? Quizás tú no te veas así, pero ¿cómo te ven las personas que mejor te conocen? Y es que los israelitas sí que eran muy tercos, muy cabezones. Fijaos cómo reaccionaron a todo lo que el Señor les echó. Hambre, mas no se volvieron al Señor. Sequía, en segundo lugar, no se volvieron al Señor. Sed, tampoco se volvieron al Señor. Plagas, no se volvieron al Señor. Muerte, no se volvieron a Él. Destrucción, tampoco quisieron volverse al Señor. Y ellos sabían que era el Señor quien estaba haciendo todo aquello. Era el Señor quien les estaba enviando esa hambruna y sequía y sed y plagas y muerte y destrucción. Ellos lo sabían perfectamente, conocían al Señor. Tenían experiencia, larga experiencia del Señor en su historia. Y ellos sabían que el Señor pretendía hablarles, hacerles entrar en razón a través de todas esas cosas malas. Pero ellos no quisieron hacerle caso al Señor. Ellos seguían en sus trece. y nosotros, y tú. ¿Acaso vamos a permitir que nuestra terquedad mantenga el muro de separación entre nosotros y Dios? ¿Vamos a permitir que nos arrastre a la perdición? Una historia de separación, una historia de sufrimiento, una historia de terquedad. Pero llegamos a la parte más maravillosa de esta historia y de nuestra historia. Y es que es una historia también de amor, una historia de amor. ¿Os gustan las historias de amor? Bueno, las mujeres sí, ¿no? Y a los hombres también, solo que nosotros no lo queremos reconocer. Pero esta historia aquí es una historia de amor, de amor. No lo parece, ¿verdad? Cuando lo vamos leyendo y cuando voy comentando la hambruna y la sequía y la sed, estamos preguntándonos, ¿pero dónde hay amor aquí? Yo no veo mucho amor en todo esto. Pero sí, esta historia que tenemos aquí en esta profecía de Amós, al igual que nuestra historia hoy en el año 2020, es una historia de amor, del amor de Dios, del amor de Dios. No lo dudes. Y me dirás, ¿pero dónde está el amor de Dios aquí? Pues está en cada palabra. Porque en este pasaje de la Biblia, al igual que en otros muchos pasajes, Israel es la esposa infiel de Dios. Y Dios es el marido abandonado por su esposa Israel. Y el marido divino está llorando la ausencia de su esposa, de su pueblo. Y está desesperado por recuperar a su esposa y la hace pasar hambre, sí, sequía, sed, plagas, muerte y destrucción, todo eso. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues para que su esposa vuelva a él. Para que vuelva a él. Y ahora les manda un mensajero, este profeta Amós, para que él les hable de parte de Dios. Pero Dios mismo les habla a través de Amós y les dice 5 veces seguidas: ¿aún no habéis vuelto? ¿A qué esperáis? Volveos a casa, volveos a mí. ¿No veis ahora el amor de Dios en este pasaje donde no parece que haya mucho amor de Dios, pero lo veis ahora? Aun cuando Dios mandó hambre y sequía y sed, etcétera, etcétera, aun cuando Dios hizo todo eso, su intención era animar a su pueblo infiel a volverse a él, a darse cuenta de su error y volverse a Dios, a su Señor, a su marido divino. ¿Y sabéis qué? Israel somos nosotros. Israel en esta historia soy yo, eres tú. Porque nosotros también, al igual que ellos, hace tantos siglos, hemos dejado a Dios, nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios, le hemos dado la espalda. Pero ¿qué pasa? Dios va detrás de nosotros y Él nos quiere hablar. Incluso nos quiere hablar por las cosas malas que nos pasan, como ahora. Y Dios quiere convencernos de volvernos a Él, de arrepentirnos de forma sincera de lo que hemos hecho contra Él y de volvernos a Él. Ahí es donde vemos el amor de Dios, no solo por Israel hace tantos siglos, sino por nosotros también hoy. Una historia entonces de separación, una historia de sufrimiento, una historia de terquedad, una historia de amor y, por último, en quinto lugar, esta historia y nuestra historia también es una historia de suspense. Ya hemos visto esas otras cosas, cómo ellos se habían separado de su marido divino, de Dios, y cómo habían sufrido las terribles consecuencias de ello, y cómo se mantenían en sus 13, aun cuando Dios quería seducirles a volverse a Él, y cómo vemos el gran amor de Dios por su pueblo, aun cuando ellos no se lo merecen. Pero finalmente, fijémonos cómo termina esta lectura aquí en Amós 4 y el versículo 12. Dice, por tanto, esta es la conclusión del mensaje del Señor a su pueblo y también hoy a nosotros. Por tanto, dice, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, ahora fijaos, prepárate, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y va a haber un encuentro entre Israel y Dios. ¿Y cómo sería ese encuentro? Pues todo dependería de la respuesta de Israel al mensaje del Señor. Si la respuesta de Israel fuera una respuesta de arrepentimiento sincero y de confianza en el Señor, entonces el encuentro con Él, con el Señor, sería maravilloso. Si tan solo respondiesen al mensaje del Señor, a su marido, a quien habían abandonado, que solo respondiesen con arrepentimiento sincero de corazón y con confianza nuevamente en Él. Su encuentro con Dios, su reencuentro con Él, sería maravilloso. Pero si la respuesta de Israel al mensaje de Dios fuese una respuesta de rechazo, de no querer saber nada de Dios, entonces ese encuentro con Dios no sería maravilloso, sería terrible, terrible. Y nosotros hoy, tantos siglos después, estamos en exactamente la misma situación que Israel en aquel entonces. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos rebelado contra Él, no hemos querido saber nada de Él, hemos seguido con nuestras vidas olvidándonos de Dios, pero Dios nos está hablando por su palabra, nos está hablando por Jesús, por el mensaje del Evangelio. Un mensaje de esperanza, de perdón para nosotros, aun siendo nosotros tan malos y tan egoístas como somos. Pero Dios nos está extendiendo una invitación de misericordia, de perdón, de gracia, de amor. Y ahora nosotros tenemos que responder al mensaje de Dios. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta, tu respuesta? ¿Va a ser acaso una respuesta de arrepentimiento, de darnos cuenta, de reconocer nuestros errores y pecados, de confiar solamente en Jesús como nuestro perfecto Salvador? ¿O va a ser una respuesta negativa de rechazar? Señor, déjame en paz, déjame que viva mi vida, no quiero saber nada. Vete de mi vida. ¿Cuál va a ser tu respuesta al mensaje de Dios a través de su palabra y a través de su Hijo, a través de Jesús? Quiero concluir haciendo referencia a esta crisis en la que estamos inmersos, la crisis del coronavirus. Dentro de unos años, unas décadas, si estamos aquí todavía, miraremos hacia atrás a este tiempo y les contaremos a nuestros nietos aquel tiempo cuando el coronavirus. Pero ¿qué tiene que ver este pasaje de la Biblia aquí en esta pequeña profecía de Amós? ¿Qué tiene que ver esto con la crisis del coronavirus? ¿Tiene algo que ver? Pues, salvando las distancias, creo que existen varios puntos de conexión entre aquella crisis en Israel en tiempos de Amós y la crisis del coronavirus hoy. Primero, el coronavirus es otra consecuencia más de la trágica separación entre nosotros y Dios. Quizás no de manera directa, pero entonces sí de manera indirecta, porque todos los males vienen de ahí. En segundo lugar, aunque el coronavirus tenga su explicación natural, y seguramente la tiene, pero Dios en su soberanía ha permitido y está permitiendo esta situación, ¿no? Y en tercer lugar, Dios quiere usar esta crisis para hablarnos, para hablarnos con amor, como quiso hablar a Israel a través de las plagas y la mortandad en aquel tiempo. En cuarto lugar, el mensaje principal de Dios a nosotros a través de esta crisis del coronavirus es que demos la vuelta y que nos volvamos a Él, que nos volvamos a Dios, al Señor. Eso es lo que Dios nos quiere decir ante todo, que nos volvamos a Él, que reconozcamos lo lejos que estamos de Él y que nos volvamos a Él, a sus brazos de amor que nos están esperando. Y en quinto lugar, podemos reaccionar al coronavirus básicamente de dos maneras. Podemos reaccionar alejándonos aún más de Dios, alejándonos aún más, o podemos reaccionar acercándonos a Él, acercándonos a Dios. Y es que, lo creamos o no, nos espera, como si fuera a la vuelta de la esquina, un encuentro con Dios, al igual que les esperaba a los israelitas en aquel entonces, en tiempos de Amós. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. También nos espera a nosotros un encuentro un día pronto con Dios. ¿Cómo nos vamos a preparar para ese encuentro ineludible con Él, con Dios, con nuestro Creador? Solo hay una forma de prepararnos para ese encuentro, y es volviéndonos a Dios, es dando la vuelta y volviéndonos al Dios que nos ha amado y que nos ama tanto, y lo vemos con mayor claridad si nos fijamos en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, a quien su Padre envió a este mundo para darnos a nosotros perdón y esperanza y vida eterna. Amigo, amiga, por favor, déjame que termine este mensaje no con mis palabras, sino con una frase pronunciada por Dios mismo, pero es para ti hoy. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, gracias porque eres un Dios que habla, un Dios que nos quiere hablar a nosotros, no solamente por tu palabra, aunque es así principalmente, pero nos hablas por las cosas que sufrimos, por las cosas que van mal en nuestras vidas, en nuestro mundo. Oh Señor, en tu gran misericordia, háblanos hoy. Sí, oramos por las personas especialmente afectadas por todo lo que está pasando en este país y en el mundo entero con esta crisis del coronavirus. Y te pedimos, Señor, que tengas compasión de la pobre gente pasando mal, Señor. Pero también háblanos a todos. Haz que seamos un poco más humildes y que nos acerquemos a ti y que respondamos a tu invitación de amor con arrepentimiento de corazón y con verdadera fe en Jesús como nuestro Salvador, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.